La semana pasada, les contaba el martes, estuve en Buenos Aires en una rueda de prensa en el Hotel Alvear con el escritor mexicano Carlos Fuentes. Una rueda de prensa convocada por dos editoriales. Alfaguara, quien estaba por estos días presentando dentro de la biblioteca Carlos Fuentes sus cuentos naturales y sobrenaturales, y la gente del Fondo de Cultura Económica, que está editando con tapa dura y una lucida colección las obras reunidas, en este caso la salida del segundo tomo. Carlos Fuentes había llegado a la República Argentina con una agenda bien cargada de actividades. En realidad todo había comenzado unos días antes, convocado en Mar del Plata para el coloquio anual del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina. Allí estuvo hablando con empresarios locales sobre muchas cosas y fue como el invitado especial. Esta reunión con la prensa habló de todo un poco Carlos Fuentes. Por ejemplo, sobre el escándalo que protagonizó Chávez en la cumbre de presidentes de Chile.
Hay una clara separación de las aguas, se rompió un poco el protocolo, pero se ve más claro cuál es las posiciones políticas que hay en América Latina. Por un lado, hay democracias representativas, liberales, digamos, como la de Michelle Bachelet, en Chile, Lula, que son regímenes de centro-izquierda, y luego hay los regímenes que están exigiendo algo más. Hay una situación. Pasamos de la era de las dictaduras, apoyadas por los Estados Unidos, y devastado un dictador, declararse anticomunista, para gozar del apoyo de los Estados Unidos y proceder a toda clase de desmanes. Entramos en una época de democracia con elecciones, parlamentos, prensa independiente, legislaturas independientes, ejecutivos acotados, todo lo que sabemos. Sin embargo, hay un límite en el que la gente dice viva la democracia y cuando comemos. Hay ese gran límite en América Latina, y cómo se responde a ese desafío es lo que va a definir un poco nuestro porvenir. Es decir, que las democracias representativas, parlamentarias, como queramos llamar, Bachelet, Lula, doy como ejemplos, tienen que apresurar el paso y con ellos todos los demás. Si no, habrá siempre quien se aparezca en un balcón y dice, no están cumpliendo con su deber, yo voy a hacerlo mejor, yo voy a darle al pueblo lo que el pueblo quiere, que es Chávez en su balcón. Aquí hay estas dos posiciones, y en la Junta de Santiago de Chile quedan muy claramente. Antes se cubría mucho con protocolo y buenas maneras, ahora se rompieron las buenas maneras y todo el mundo sabe dónde está parado todo el mundo, lo cual no está mal finalmente.
Y la pregunta siguiente tenía que ver con que Fuentes alguna vez había declarado que Chávez tenía posiciones fascistas. Pero le preguntaban algunos colegas respecto a que si uno miraba alguna de las medidas económicas podían parecerse a un programa de izquierda tradicional. Así explicaba Fuentes cómo se conjugaban estas dos cosas.
Los programas se parecen mucho a los programas de tipo populista de Hitler y Mussolini. Yo tengo vieja memoria por mi edad, recuerdo muy bien las insignias, las boinas, los balcones, los discursos, la retórica y las medidas, que son medidas de darle un poquito a la gente, en el caso de Chávez, muy poquito a la gente y mucho al exterior, aprovechando la gran bonanza económica del petróleo venezolano. Ojalá esa bonanza no se venga abajo, pero el día que se venga abajo vamos a tener una Venezuela más empobrecida, con menos empresas, menos trabajo, menos inversión y más retórica. Esto es lo que me parece muy claro.
Y lo metimos de cabeza en la literatura, preguntándole a Carlos Fuentes cuál era su canon literario, quiénes figuraban allí.
No, mi canon literario se llama Miguel de Cervantes. Claro, porque de ahí venimos. Cervantes funda la novela moderna y todo lo demás que se ha hecho es una derivación de Cervantes y el Quijote, un hecho inimaginable antes de que Cervantes escribiera el Quijote. ¿A quién se le había ocurrido esto? Se le ocurrió a Cervantes, y seguimos viviendo de esa novela que es, en cierto modo, la novela de novelas. Cervantes se dio el gusto de acabar con los géneros literarios, asumiéndolos todos. Ahí hay la novela de caballerías, hay la novela picaresca, hay la novela pastoral, hay todo lo que usted guste, está en una novela de la cual se derivan todas las demás novelas que se han escrito, esta novela madre, si usted quiere, de género narrativo, claro, todos venimos de ahí.
Pero alguien quería ahondar y decirle, a ver, Fuentes, está bien, Cervantes y la novela madre, pero ¿qué pasa con otros nombres latinoamericanos contemporáneos con él? Cortázar, García Márquez o algunos más veteranos como Borges.
Pues son escritores que me importan mucho porque yo no creo en la ruptura, creo en la tradición, creo en la creación apoyada en la tradición, y creo en la tradición continuada por la creación nueva. ¿Sabe que Borges, y yo añadiría Carpentier, y añadiría Asturias, y añadiría Lezama Lima, y añadiría Onetti, el gran Onetti, son nuestros padres, vienen antes de nosotros, y después de nosotros viene otra serie de generaciones. Hay el post-boom, el baby boom, el gineco-boom, si quieres llamarlo, pero hay toda una diversificación de la literatura latinoamericana, donde antes había 6 o 7 escritores, hoy se cuentan casi por una centena. Yo donde quiera que voy no me puedo poner al día, tengo que viajar al país para leer a los escritores, cosa que le achaco a mis amigos editores, porque en 1962, desde México, perdón, yo podía leer toda la literatura que se hacía en Latinoamérica. Hoy, si no viajo al país, no me entero de lo que pasa. Tengo que ir a Chile para averiguar que existe Carlos Franz. Tengo que venir a la Argentina para escribir que hay una serie de nuevas escritoras excelentes, etcétera, etcétera. Ya no hay esa posibilidad de intercomunicación, como que se han aislado las literaturas, están metidas en cotos nacionales cerrados y no hay la comunicación que había antes, lo cual es una pérdida, aunque ganan las compañías de aviación, porque yo tengo que tomar un avión para venir aquí, pero igual que se escribe.
Y ese ruido de fondo era porque los periodistas compartíamos con él una larga mesa de desayuno. Y todos allí desayunábamos y iban golpeándose las tazas y las cucharas por allí. Para cerrar esta primera parte, la pregunta era, ¿qué encontraba en los nuevos escritores latinoamericanos?
Encuentro a mis nietos. Y es mucho. Porque, le repito, uno viene de una tradición y crea una tradición. Y si no se entera uno de lo que está sucediendo hoy, pues se interrumpe la idea que uno tiene de su propio trabajo y del trabajo que nos precedió y que nos sigue. Entonces trato de estar muy atento a lo que sucede, pero los medios no nos facilitan el conocer. La distribución de libros no es buena en América Latina.
Estamos compartiendo parte de esta rueda de prensa del escritor mexicano Carlos Fuentes el martes pasado en la ciudad de Buenos Aires, en el Hotel Alvear, y nos tocó el turno a nosotros, a Radio El Espectador, para poder preguntarle, y allí le hacía referencia que hacía unas semanas en Madrid, hablando sobre el bicentenario de las guerras de la independencia, Fuentes había dicho que una vez resuelto en América Latina el dilema de quiénes somos, deberíamos preguntarnos cómo somos y qué queremos. Repasaba los conceptos de esta manera.
Sí, quiero decir que durante un siglo y medio hemos tenido una batalla de ideas acerca de la identidad latinoamericana. Desde donde quiere usted empezar, Sarmiento, hasta el siglo pasado, el debate fue ¿qué significa ser mexicano? San Ramos, Octavio Paz. ¿Qué significa ser argentino? Martínez Estrada, todo. ¿Qué significa ser chileno, colombiano, etcétera? Creo que hoy lo sabemos. Yo no dudo que soy mexicano. ¿Usted es argentino?
Uruguayo.
Podría tener dudas, pero no las tiene. Bueno, yo creo que todos sabemos qué identidad tenemos. Lo que aún no aprendemos a hacer es a respetar las diversidades de la gente, respetar las diferencias políticas, religiosas, sexuales, morales, de hábito, de gusto. Todo eso, ahí hay machismo, hay antifeminismo, hay baterías religiosas, hay razones ideológicas, hay dogmatismos. Tenemos que conquistar el derecho a la diversidad. Creo que es la gran lucha actual de la América Latina, una vez obtenida la identidad, que creo que la tenemos.
Y de esa identidad pasamos a la educación.
Mire, si usted me pregunta la fórmula para el desarrollo de América Latina, yo tengo 3 respuestas, ¿eh? La primera es educación, la segunda es educación y la tercera es educación. Sin educación no se hace nada, es la base de todo. La educación es la base de la información, la información es la base del conocimiento, el conocimiento es la base de la acción. De manera que vamos al problema de la educación ante todo. No nos engañemos, si no hay educación no va a haber desarrollo, va a ser un falso desarrollo, un frágil desarrollo. Esto lo entendió muy bien en México Vasconcelos, 1920, como secretario de Educación de los gobiernos de la Revolución Mexicana. Vasconcelos se fue a la base, envió maestros rurales a los campos donde todos eran iletrados, 80% de la población, 90% iletrada en México en 1920. Estos maestros rurales mexicanos a veces no regresaban porque los colgaban de un árbol, o regresaban sin nariz, sin orejas, porque los latifundistas decían: aquí mis campesinos no van a aprender a leer y escribir. Fue una campaña muy dura, muy difícil, muy heroica, desde luego, acompañada de una explosión cultural que es evidente. Son los muralistas mexicanos, Rivera, Orozco, Siqueiros, es el renacimiento de la literatura mexicana, de la música, de la arquitectura, todo un movimiento impulsado por la Revolución Mexicana y por el ministro José Vasconcelos. Hoy esto se ha detenido, entre otras cosas, por la explosión de la población, pero también por una falta de voluntad de parte de los gobiernos, de no darle a la educación la primacía. Creen que inversiones extranjeras valen más que educación. No es cierto. Creen que muchas cosas son más importantes que la educación. Yo no conozco nada más importante que la educación. Sin eso, lo demás no viene, simplemente no existe. Entonces yo creo que la inversión en educación es la primera obligación de nuestros gobiernos, es una exigencia que deberían tener todos los pueblos. Primero me educan y luego voto y sé todo lo demás y venga lo que quieran, pero sin educación no hay nada. Entonces le digo, yo la coloco en la primacía y siento que hay un descuido grave respecto a eso. Hay desinterés oficial a veces, hay egoísmos sociales. Yo estoy educado, ¿para qué se educan los demás? Hay sindicatos a veces muy retrógradas, muy férreos, que están defendiendo intereses gremiales, no los intereses del público que necesita educarse. En fin, que hay que hacer casi una campaña educativa por la educación.
Y es una de esas cosas que uno siempre le tienta a preguntar a cualquier periodista cuando habla con algunos de estos popes de la literatura latinoamericana, y tiene que ver cómo se van relacionando ellos con la tecnología. Y uno encuentra desde gente como Mario Benedetti, que sigue escribiendo a mano y en cuadernos, hasta otros que se han adaptado absolutamente a la tecnología. Escuchemos lo que decía Carlos Fuentes.
Mire, yo escribo con pluma. Digo, así escribía Cervantes, porque yo no, ¿verdad? A mí me encanta sentarme con un cuaderno, oler el papel, sacar la pluma, oler la tinta. Usar la pluma es solo comparable al acto sexual, no veo otra cosa a la cual comparar el hecho físico, sensual, de escribir a mano. Lo demás no lo toco, no lo entiendo, ya no me tocó, pero quiero pensar lo que va a ser la imaginación con tecnología. ¿Qué sentido humano va a acabar teniendo la tecnología? ¿Qué empleo se va a hacer de la tecnología? Como siempre ha pasado con los adelantos técnicos, pueden ser para bien, pueden ser para mal. No son buenos o malos en sí. Son fríos, son objetivos, pero pertenecen a la cultura de la frialdad. Pero uno los calienta, usándolos o dejándolos de usar, o usándolos de una manera, usándolos de otra. Y como estamos en una revolución tecnológica donde el aparato se vuelve viejo en un par de semanas, compro un aparatito que se llama iPod o algo y a las dos semanas me dicen: ya no sirve, cómprate este. Y ese tampoco sirve, y vamos a otro. Y es una renovación constante de estos medios de comunicación. Simplemente si yo prendiera la pantallita y estuviera atendiendo todos los mails, todos los mails, no escribiría. Me dejaría atender al aparato. Sería prisionero del aparato, no quiero, pero no prejuzgo. No quiero decir que no prejuzgo respecto a tecnologías. Creo que la tecnología puede ser buena o mala, de acuerdo con el uso que se le haga, y yo creo que estamos ante una tecnología que puede ser muy, muy positiva en todos los sentidos.
Para cerrar esta ronda de periodistas con Carlos Fuentes, una pregunta que le hacía Silvana Tansi, colega del Semanario Búsqueda, quien le preguntaba sobre el tema de si hay una muerte o se está ante la desaparición de los géneros literarios.
o el nacimiento de nuevos géneros, sí, desde luego. Mire usted, hablamos hace un momento del Quijote de Cervantes, y antes de Cervantes era imposible pensar en Don Quijote. Los géneros estaban muy divididos, no había el género novela, y la novela se hizo a partir de Cervantes como género de géneros. El origen de la novela es Cervantes, porque no se limitó a un género, sino que los incluyó todos en un mismo texto. ¿Qué nos espera ahora ante desafíos visuales tan grandes, augales, por no decir ruidos, tan grandes también? Yo creo que estamos en una gran época de transición. Estamos casi como en la época entre la Edad Media y el Renacimiento. Se están forjando nuevas ideas, nuevos conceptos, que es el Estado, que es la comunidad, que es la ley, qué es la sociedad, qué es el individuo, qué es la persona, no es lo mismo, qué es la educación, cuáles son los modelos. Estamos ante un cambio muy radical, yo creo, por eso es muy difícil decir aquí está el bueno y aquí está el malo de manera abrupta. Tenemos que convertirnos en actores y testigos a la vez de un cambio muy importante. Yo creo que es un cambio sumamente importante que por su naturaleza misma nos impide ver hacia dónde vamos. Yo creo que, pues al filo del Renacimiento, era muy difícil que el filósofo más ilustrado supiera lo que iba a venir. Se estaba forjando. Fue necesario Maquiavelo, Moro, Erasmo, para decir estamos en una nueva época. Antes no se sabía que era una nueva época. El Renacimiento no se llamaba a sí mismo Renacimiento. La Edad Media, nunca digo aquí estoy en la Edad Media. El famoso drama histórico español, en que aparece una familia muy azorada y un señor vestido de armadura que saca la espada y dice a su familia: adiós, adiós, parto a la guerra de 30 años.
Bueno, por ahí terminaba esta charla de periodistas de la región con el escritor mexicano Carlos Fuentes, de visita por la República Argentina, parte del coloquio de IDEA en Mar del Plata, parte en esta doble presentación con la gente de Alfaguara, como parte de su biblioteca, la edición de los cuentos naturales y sobrenaturales, edición que recién estaba saliendo en Argentina, todavía faltan algunas semanas para que llegue a Uruguay, y con el Fondo de Cultura Económico, la editorial de origen mexicano, la edición en tapa dura de sus obras reunidas, en este caso el segundo tomo.